En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bien, bienvenidos a todos al teléfono público de Radio Metrópoli. Esta mañana de miércoles estamos listos para recibir sus peticiones y poderles dar lectura, sus mensajes, sus solicitudes. Y si usted lo tiene a bien, llamar por teléfono, platicar con nosotros, también estamos listos para atender a sus mensajes. Los teléfonos de la cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El chat también es el 33-11-55-19-62 para que nos diga cómo le podemos ayudar. Hay algunas llamadas, enseguida daremos lectura a los mensajes y por supuesto esperaremos su participación en vivo. Ya estamos a media semana, que no se le haga tarde porque luego ya algunas personas quieren comunicarse el viernes y el viernes pues se va rápido el programa y las dependencias también se van a descansar, así que le conviene mejor comunicarse desde ahora. Dice acá María de la Luz Rodríguez: tenía un servicio de una funeraria que compré hace 15 años, ahora que lo utilicé me cobraron el IVA. ¿Que porque cuando lo compré no estaba el IVA, es correcto? Bueno, no sé si sea que no estaba el IVA siempre ha estado, el impuesto al valor agregado siempre ha existido. El asunto más bien es que cuando usted solicita la factura, pues a lo mejor ya le cobraron el impuesto actualizado. Usted a lo mejor estuvo pagando su paquete de fraccionado y seguramente hoy le cobraron el IVA si es que pidió la factura, no lo sé, habrá que asesorarse con el SAT. En la teoría, pues eso debería estar claro en el contrato, pero si usted tiene dudas, puede preguntar en el SAT y denunciar a la funeraria para que ellos den cuentas ante el sistema de administración tributaria si lo que están haciendo es justo y correcto. Esa es mi sugerencia. Aurora Mesa dice: ya me arreglaron el medidor del agua que reporté ayer, gracias, es lo que nos dice en su comentario. Pues qué buena noticia que el asunto ya quedó resuelto, señora Aurora Mesa. Marcela Rodríguez: fuga de aguas negras en la banqueta del Hospital Civil Viejo por Coronel Calderón, casi Eulogio Parra, cerca de Cancerología y enfrente de, hay puestos de comida, huele horrible, dice su mensaje. Francisco Acosta: los bancos que cobran mucho de interés, ¿qué se puede hacer con ellos, contra ellos? Pues nada, el asunto es que es una situación, si no me equivoco, de libre oferta y demanda, y los productos, según cada banco, tiene sus propias tarifas específicas. Lo que usted debe de hacer es buscar la banca que le cobre menos comisiones y que le tenga mejor servicio. Esa puede ser la solución. Por lo pronto que yo tenga entendido, no hay pues un tope, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido. Isabel Trejo: regalo lavadora de medio uso y botes de leche Suavitel ya apachurrados, quien los quiera, dice aquí. El número 3336-09-8397, 3336-09-8397. Muchas gracias por sus mensajes. Vámonos con otro reporte. Este es de los textos que llegan al teléfono público. ¿Ya hay fechas para recargar mi pasaje? No. Recuérdese que, y le hemos dicho, es hasta agosto. Espérese, por favor, a que notifiquen la fecha de recarga y le avisamos. Uno más dice: el martes 16 de julio, 7 días, hace 7 días reporté a Telmex fallas en mi servicio de teléfono e internet, pero no han venido a mi negocio. Mi teléfono es el 3336-358089 y mi folio es el 5950-3349. Eso dice Antonio Carrillo. Pide ayuda y le pedimos entonces al equipo de comunicación social que los atienda. Teléfono, folio 5950-3349 para la compañía Teléfonos de México. Otro más dice: quiero participar en una denuncia, pero quiero salir anónimo. ¿Cómo le podemos hacer? Pues le marco y usted empieza a hablar y no me dé su nombre, a menos de que su voz sea muy reconocida, la pueden detectar, pero la verdad es que eso es en realidad intrascendente. La voz no creo que la detecten. Quiere que le marque, le marco desde este momento a través del chat, pero confírmelo para poder enlazarle inmediatamente. Dice Alberto Carro, aquí dice Alberto Carro, busco apoyo para ver quién puede tapar una coladera de la calle Pino Suárez en Zapopan frente al Mercado del Mar, entre la tienda Electra. Ya fui al CIAPA, a la CFE, pero no nos apoyan, es muy peligrosa, podrían pasar mi queja. Dice al teléfono público, claro que sí. Bueno, eso es con el CIAPA. Si es un registro, es que no sé bien, a ver. No, si es una alcantarilla, es una, pues como tapa de registro, boca de tormenta, en la zona de bodegas, ahí por muy cerca del Mercado del Mar, es directamente con el CIAPA, pues por eso no la atienden, porque fue a CFE y fue al ayuntamiento, no es con ellos, ahí no va a ser la solución, es directamente con el CIAPA. Enseguida le voy a compartir el teléfono al que debe de presentar su queja, su reporte. Charlie, vamos a escuchar una nota de voz en el teléfono público de las primeras que llegan a este programa.
Muy buenos días, nada más, licenciado, con una situación. Acá en la venta del astillero hay una persona que tiene 16 perros y otra que viene con, yo creo que con otros 10. Y las perritas, ahorita 2, 3 perritas están, embarazadas. Entonces, yo no sé cómo hacerle porque pobres animales, con la lluvia, las pobres criaturas se quedan en la calle. Y es un ladradero en la noche, como que tienen miedo, frío, pues probablemente tengan todas estas situaciones. Ojalá nos pudiera ayudar al respecto. Le estoy hablando de acá de la venta del astillero. Soy la señora Blanca Gómez.
Le recomiendo que se acerque al Centro de Control Animal de Zapopan para que ellos lo atiendan. Si estoy entendiendo bien, es una persona en situación de calle con todos esos animales. Entonces, a menos de que sea un vecino y también los tenga maltratados, también lo pueda reportar aquí en el Centro de Control Animal de Zapopan para que lo exponga y ellos lo puedan atender. Si tuviera fotos o videos, sería mucho mejor y más útil para nosotros. Si no lo tiene, bueno, pues no importa. Repórtelo al número del Centro de Control Animal de Zapopan que le acabo de compartir, por favor, si es tan amable. Vámonos con una primera llamada en vivo. Trinidad Orozco en el teléfono público. Vamos a ver qué necesita. Adelante, buenos días, dígame.
Sí, buenos días, licenciado Víctor.
Buenos días.
Oiga, le decía yo a la señorita que yo traigo problemas con mi ojo derecho. Mi doctora familiar ya me pasó a la clínica 110. Uh-huh. En la 110 ya me hicieron mis estudios. Me los grabaron en un disco y la doctora me lo hicieron entre el estudio entre tres doctoras, y para que vea que fuera más grave, me dijo mi doctora. Mi doctora me dijo que pasara con el doctor, el jefe de, pues el encargado, para que me firmara, para que me dio la orden para torre de especialidades a centro médico. Pero me dijo que como en un mes me daban respuesta. Entonces yo iba cada 8 días, pasando el mes. Pasó un mes, 21 días, y fui ayer y me dice la señorita que me, porque ya ve que ahí no, la doctora, uno no puede ir a sacar su cita a torre de especialidades. Uh-huh. Me dijo la señorita, dice, pues le tengo malas noticias.
Sí.
Torre de especialidades, hasta me lo notó aquí, que me puso que no procede, que porque tienen diferido que esa cirugía de catarata. Entonces me dijo, pase otra vez con su doctora que le hizo el estudio. Yo subí otra vez y me dice la doctora, pero es que yo no la mandé a que la checaran de catarata. Dice, yo la mandé a que tiene agujero macular. Uh-huh. Dice, entonces, porque cuando me dijo la señorita después, ayer, que digo, la doctora, que volviera a ir con el doctor, uno que se llama Rodrigo Pérez. Pero le digo a la señorita que fui a buscarlo y no estaba. Una enfermera llegó antes que yo y le preguntó a la señorita, al asistente, oye, el doctor Rodrigo, ahí está. Y ya se asomó, dice, no está, estaba en otro cuartito, pues, en otro consultorio. No está. Ah, pues debe andar en el baño. Y yo le dije, señorita, entonces yo también lo espero porque mi doctora de oftalmología me mandó con él. Y pues tengo que hablar directamente con él. No, pase conmigo. Le dije, no, señorita, es que yo necesito que el doctor, porque me dijo la doctora se llama Brigitte Moreno Gutiérrez, uh-huh, que yo pasara con él. Le dije, porque él me podía dar la orden que me recibieran directo en torres de especialidades, ya viendo él el problema. Y me dice, no, es que no puede ir a torres de especialidades. Dice, aquí tiene que no proceder, dice, y la voy a mandar a la 46, que está por 8 de Julio y Lázaro Cárdenas. Yo soy de la clínica 3. Imagínense, yo tengo 66 años. Yo no sé ni... Bueno, me doy una idea por dónde está, pero no sé dónde. Entonces yo quería ver si usted, por medio de su contacto, sería tan amable en conseguirme con la señorita Dalia, que me chequen en torre de especialidades. Porque yo ya tenía mi cita, yo ya nomás esperaba mi cita ahí. Mi folio es 2981 de torre de especialidades.
Claro, guárdelo porque se lo van a pedir en la delegación.
Sí, aquí lo tengo. Y allá la otra señorita, simplemente el asistente del doctor Rodrigo me manda a la 46 y mi folio es 9 y me puso en línea, en lista de espera. Cuando yo ya tengo, le digo a la señorita que si yo salgo ahorita al sol, tengo que usar una visera, una cachucha o un sombrero, porque yo veo ya como si tuviera neblina. Y yo tengo poco, apenas que noté eso, tengo como 6 meses que noté. Haga de cuenta que si yo ahorita aquí le estoy hablando de mi cocina, pero estoy viendo así un ventanal, yo ya al paso que veo, yo ya veo la cara de las personas que se les deforma y se hace como un agujero en medio. Y luego si veo un letrero, haga de cuenta que yo veo el letrero que tiene como si en medio tuviera un fajo. Yo ya no puedo leer letras chiquititas así y decirle me voy a poner, ya no puedo. Y ahorita si yo veo así hacia afuera, haga de cuenta que yo estoy viendo como una mariposa naranja con el borde negro y que se corre y corre, pero ya andando en la calle yo no veo bien. Entonces yo ya tenía mi orden para el asiento, para torre de especialidades, y la señorita me manda la 46, que porque no procede, que porque dicen que es de catarata, y no es catarata, es agujero macular.
Claro, sí, y en su caso pues ya podría ser grave. Le acabo de pasar sus datos de contacto a la delegación Jalisco para que le marquen. Le pido esté atenta al teléfono y les exponga eso, que no es un asunto de cataratas, que es para un tema de agujero macular, y que ellos puedan derivarle a la torre de especialidades, ¿sí?
Sí, está muy bien, muchísimas gracias.
A usted que tenga buen día, muchas gracias y paciencia.
Ándale, hasta
para
luego,
que le
gracias
marcar
a usted.
Y le atiendan. Gracias, muy buen día. En otro mensaje dice... quiero hacer un reporte a través de su programa. Desde hace un par de meses hemos estado haciendo reportes a banquetas libres y al 070 por vehículos chatarra abandonados en la colonia Guadalajara Oriente, en Guadalajara. El número de reporte es el 275354. Son 8 o 10 vehículos parados entre las calles Orquesta y Música en la colonia Guadalajara Oriente. Algunos en partes, otros sin vidrios, llenos de basura, con charcos de agua, generando dengue y obstruyendo el espacio público. En días pasados vino personal de tránsito y pegó calcas en los parabrisas de dichos vehículos, donde la autoridad señala que si los vehículos no son retirados, se los llevará a la grúa en 5 días. Sin embargo, el dueño de las chatarras, una persona conflictiva, ya quitó las calcas y alardea de que ya se arregló con el personal de movilidad y que los mismos elementos le dijeron que solo lavara los vehículos y les inflara las llantas a lo que es, los que se pudieran inflar para evitar que se los lleve la grúa. Incluso ya despegó las calcas que les puso la autoridad. ¿Qué podemos hacer? Dice este mensaje. Bueno, no se preocupe. Aunque él haya arrancado la notificación, acuérdese que los empleados municipales tienen la original de esa acta de apercibimiento. Entonces, en la teoría, vencido el plazo, el Ayuntamiento de Guadalajara tendrá que hacer lo propio para aplicarles, aplicar la sanción que corresponda. Y voy a buscar ahorita el domicilio para ver este punto, qué tan conflictivo está, y que lo vean también del municipio, de tal manera que no se dejen engañar y que las personas que hicieron su denuncia pues estén confiadas de que el Ayuntamiento actuará conforme lo marca el reglamento, ¿no? Nada de que influyentismo ni nada por el estilo. Ahora bien, si ya ha pasado el plazo de los 5 días que se estableció, de verdad los vehículos no se los llevan, entonces sí, la sugerencia es que usted presente una denuncia en la Contraloría Municipal de Guadalajara para que reporte al personal de banquetas libres que pudo ser que, como dice el vecino, ya se arregló con ellos para que no lo multen, para que no le quiten los vehículos que están estorbando en la calle. Así que le voy a pasar enseguida sus datos al equipo de comunicación social y a usted los datos de la Contraloría para que lo pueda denunciar. Y yo mientras reviso el domicilio para saber qué tan problemático es el asunto en esa colonia de Guadalajara. Vamos a la pausa, Charlie, y regresamos después del corte para seguir en este teléfono público. atención para el Ayuntamiento de Guadalajara. Tengo a la vista ya en el mapa el problema que nos denunciaban de la calle Orquesta y Música, y créanme que es algo preocupante, porque Google tiene sus imágenes en el mapa y no son tan actualizadas. De hecho, esta que tengo a la vista es del 2022, y aquí se veían ya dos taxis abandonados, llenos de tierra, con las llantas ponchadas. Más adelante, otros tres taxis estacionados, uno en buenas condiciones y dos aparentemente descompuestos. Luego sigue otro carro todo vandalizado, negro, sin ruedas, todos los cristales rotos, con un quemacoco todo dañado. Otro más que está como un tipo Atlantic descompuesto, y una especie como de estos carros feos, el Cutlass, que está aquí también todo lleno de basura y de tierra. Entonces, sí me parece que es un acto de total irresponsabilidad el hecho de que el sujeto, por sus pistolas, haya quitado los engomados y que diga que ya se arregló con los funcionarios del ayuntamiento para que no le quiten la chatarra. El municipio tiene que intervenir en esta zona, porque aquí le digo, las imágenes son de 2022, quiere decir que por lo menos llevan 2 años de que esta chatarra está aquí estorbando, y aunque el vecino pues sea muy bravo, muy influyente, creo que tienen que aplicarle el reglamento y esa basura retirarla de la vía pública. Así que ojalá que una vez ya que recibieron la solicitud de nuestro Radio Escucha, se dé la atención y Banquetas Libres pueda hacer eso, obligar a que se cuide el espacio que es de todos. A lo mejor los demás vecinos, o algunos de ellos, seguramente pues lo toleran porque están cocheras de personas, seguramente les está estorbando, y creo que no es adecuado ni conveniente que tenga ese mugrero en la vía pública. Vamos a esperar la respuesta del ayuntamiento, y usted también, por favor, ayúdenos a monitorear y darnos una respuesta de cómo le van atendiendo, si le dan una solución o no. Se lo encargo. Mensaje, folio C01X17146341 58, dice de la CFE. Nos dijeron que en 5 días hábiles nos pondrían la luz, y aún no. Nos informaron que esperemos 2 días más. Espero su atención, dice este mensaje. Y otro más refiere lo siguiente. A ver, el CIAPA ya dijo que no es de ellos. Bueno, pues entonces, ¿de quién es? ¿A quién se lo reportamos? ¿Cómo va a ser posible que el registro esté a media calle sin ningún dueño, sin nadie que se haga responsable? Déjeme ver. Yo le sugeriría, mire, vamos haciendo una cosa. Para que le den un folio de queja, porque necesitamos un folio, esa es la forma de operar de este programa y de las autoridades que nos atiendan, no lo reporte vía telefónica, porque por teléfono los operadores humanos le van a hacer cualquier cosa por zafarse del problema. Le voy a dar un número al que tiene que reportarlo, y con el folio que le den me lo comparte. Necesito que lo haga así. Así que una vez que lo tenga reportado de esa manera, me lo comparte. Yo lo espero. Es inmediato. Si se mete ahorita, lo hace. Yo espero que me dé su folio de reporte para darle seguimiento. Muchas gracias. Dice, cuando hay fugas de agua en el medidor, el CIAPA le corresponde la reparación a esa dependencia, dice Eugenia Loreto. Bueno, si la fuga está antes de llegar al medidor, o en el tubo que va antes del medidor, si les corresponde a ellos. Ya si la fuga está después del medidor, saliendo los tubos hacia su casa, no es su responsabilidad. Pero si usted me está haciendo referencia de que el aparato está fugando, sí, es con el CIAPA, porque ellos instalaron el equipo. Ellos deben de garantizar que esté en buenas condiciones para que se esté contando el agua que se consume de manera correcta. Me preguntan, ¿qué puedo hacer? Mi tarjeta de mi pasaje ya se venció. ¿Dónde debo ir para que me la cambien? Dice la señora Mari Corona. ¿Es de la amarilla que le dan nada más el 50% de descuento, o de la verde? Mari, confírmeme por favor ese dato para saber yo a dónde derivarle. Le encargo mucho que me complete la información, si es tan amable. Vamos a escuchar otra nota de voz, a ver esta de qué se trata. Charlie.
Buenos días, Víctor. Soy la señora Teresa Saldaña. El asunto que me dirige a ti es el siguiente. Yo realicé en el mes de noviembre mi pensión por cesantía. A partir del mes de enero del 24, empezaron a pagarme de una manera fluida. En el mes de mayo ya no recibo yo mi pensión. Por esa razón voy yo a la clínica y expongo la situación. Me dicen que no saben, me preguntan si hice algún cambio de banco, les digo que no. Me dan un documento que se llama reclamación de pensión, el cual ellos envían a la delegación. En el mes de junio vuelvo yo a notar que nuevamente no se me deposita mi pensión, y por lo cual recurro nuevamente a la clínica. Después me dicen que no saben qué es la situación, me sugieren ir a la delegación. Voy a la delegación del IMSS Y me dicen también que no, que si hice un cambio de banco, por lo cual les digo que no. Entonces, me dicen que lo van a revisar y bueno, vuelvo nuevamente en el mes de julio a notar que tampoco se hace mi depósito de pensión y nuevamente recurro a la delegación y me solicitan otro documento que les pido en la clínica, que es como una reclamación de depósito bancario. Lo llevo y el asistente me dice que todo está bien, en el sistema que él revisa me dice que todo está bien y que no entiende qué sucede, pero que si me pidieron ese documento, pues ahí lo deje para ver qué pasa. Él mismo me dice que en el mes de agosto tampoco se me va a hacer mi depósito de pensión. Entonces, lo que yo noto es que no hay como una situación específica en la cual se haya detenido mi pensión. Primero también me habían dicho sobre mis apellidos, como soy Saldaña Peña, que tal vez esté en el inconveniente en las señas y que el sistema no reconozca esa letra. Pero al parecer, de todas maneras, no me dan ninguna solución. Y bueno, ya es mayo, junio, julio, agosto, casi 4 meses, y creo que septiembre también me parece que no va a llegar porque no veo como una solución, que es lo que yo le dije al asistente, y puesto que si ellos no ven el problema, pues menos se va a solucionar. Te agradecería si pudieras orientarme, si alguien del público sabe o ha pasado por esto, o con quién dirigirme, Víctor. Te lo agradezco mucho. Buen día.
Muy bien, pues yo paso sus datos para que le puedan ayudar de la delegación. No sé a qué área fue usted, yo la voy a derivar a la oficina de comunicación social y ellos tendrán que darle seguimiento con la dirección de prestaciones sociales. Creo que es un asunto que no quieren destrabar porque pues hay que entretenerse, ¿no? En buscar, rastrear hasta encontrar el problema, y yo no sé por qué lo están dificultando tanto. Paso enseguida sus datos de contacto y ya ellos se ponen en comunicación con usted. Por favor, paciencia nada más. Vámonos con Leticia Morales, está en el teléfono público para ver qué necesita Leticia. Adelante, dígame.
Sí, buenos días, Víctor.
Buenos días.
Fíjate, Víctor, que solicité mi pensión, me la entregaron el 2 de mayo, pero resulta de que que me presentara al banco, o sea, para solicitar mi Afore. Fui al banco, que es Citibanamex, ya solicité mi Afore, me sacaron todos mis papeles, me sellaron el 10 de junio y me dijeron que fuera en una semana que ya verificara en el banco que ya estaba depositado, y es fecha que todavía no me depositan. Entonces he estado yendo desde antier y ayer y me dicen que no, que ya no lo tienen, que se lo mandaron al Seguro Social a raíz de lo que hicieron del ¿cómo se llama? De lo de bienestar, el cambio de los 70 y más. Entonces fui y al IMSS y ellos dicen que no, que tiene que ser en el banco y bienestar igual. Bueno, pues en el IMSS ya me dijeron, anduve yendo, estuve para un lado y para el otro, que salió un comunicado en el Diario Oficial el 1 de julio, que el banco tiene que solicitarle al bienestar mi Afore, y el banco me tiene que entregar mi Afore, pero el banco dice que no, porque ayer me pusieron ahí en el internet de una resolución que sacaron, pero de un comunicado que enviaron. Pero esto que yo les estoy diciendo es del Diario Oficial. Entonces yo quisiera, a ver si es posible, Víctor, si tú sabes algo al respecto o cómo hacerle, porque creo yo que eso es lo lógico. El banco solicitarle al bienestar que le regrese el dinero y el banco que me deposite a mí mi dinero de Afore.
¿Por qué el Banco de Bienestar está involucrado en este tema de la pensión? ¿Se refiere a la pensión del Seguro Social o a la pensión del bienestar?
No. A la Afore. O sea, la pensión del Seguro Social, uh-huh, ya me la pusieron.
Sí, sí, sí.
Ya está puesta. Uh-huh. Lo que yo fui a reclamar fue mi Afore. Ajá. En mi Afore ya me dijeron el 10 de junio. Vamos a depositar en el banco. Ya compromiso, sellado. Pero a raíz del comunicado que dijeron del gobierno federal, que todos los afores del 70 iban a bienestar.
Ajá.
Que ellos ya regresaron todo ese dinero para el banco. Para
pero, a ver, sí, ya le entendí, pero usted se acaba de jubilar, ¿no?
Sí.
O sea, no
te... yo estaba trabajando, yo estaba activa.
Entonces no es una pensión inactiva, ¿cómo se la quitaron?
Exacto, es lo que yo le digo. Mira, lo que dijo el gobierno federal fue que pasaban todos los afores inactivos, pero yo estaba activa.
Uh-huh.
Así tuviera 80 años y trabajando, estaba activa.
Claro.
Entonces, ustedes no... No, es que llegaron y recogieron y nos dijeron y dijeron que se llevaran todo.
No,
le
pues...
Le dije, ¿cómo? Que no puede ser, le dije, porque es un banco. Supongo que tienen un orden, le digo, un orden de los activos y de los no activos y de qué fecha y de qué no fecha. Ustedes debieron de haber agarrado la parte inactiva y haberla entregado. No me digan eso.
Claro.
Le dije, por favor. Entonces... Yo no sé si tenga que reclamar, porque yo oí en tu programa la semana pasada, hace 15 días, que tenga que hacer un reclamo a Conducef para que se lo reclamen a ellos, que puedo yo reclamar también a Conducef acerca de los afores.
Uh-huh. Sí.
Porque la pensión del seguro sí me está llegando,
sí
me la están depositando, no hay problema.
Uh-huh.
Entonces, Infonavit no he ido porque eso apenas está pasando. Voy a ir al Infonavit para mañana. Pero afuera ya me dijeron eso, que no me lo pueden entregar.
Claro.
Porque agarraron todo y se lo llevaron. Ya fui a Bienestar y en Bienestar dijeron que también no, que son ellos los que no me tienen que entregarme mi afuera.
Claro, bueno, lo que tenemos acá de información es que cuando esas cosas pasan, porque ya se advertía que iban a empezar a pasar, ayer le ocurrió también a una persona y me lo notificó por el programa. En la teoría, bueno, para empezar, bueno, quiero entender y espero no equivocarme, que no es en la Secretaría de Bienestar el sistema de pensiones para el bienestar, debe ser algún organismo, un área específica en la Secretaría o en la dependencia, aparte, independiente de este asunto, y que el trámite se debe hacer solicitando el dinero ante el Seguro Social, quien debería notificar al Banco de México sobre la solicitud para que se regrese el dinero. Ese se supone que es el camino.
Pues fíjate, ayer que fui al Seguro Social, aquí tengo, le me dieron en la ficha que me hicieran un reclamo de lo de la Afore.
Uh-huh.
Y me dijo la muchacha de la ventanilla número A1, aquí en la Delegación Juárez, en la 1, enfrente del Agua Azul, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer el reclamo, pero vi la información y dijo, no es aquí, no es cierto. Ella tiene que ir a la Afore. Y ya fue la que me dijo, es que tienes que hacer tú un escrito al banco. Uh-huh. Y el banco tiene que hacer un escrito al bienestar, y el bienestar los recursos al banco, y el banco te los tiene que entregar a ti.
Claro.
Pero ya me habían dicho que era ahí mismo otra muchacha de ahí de la caja, pero te voy a hacer una...
Bueno, ya se cortó la comunicación. A ver, lo que le sugiero en este momento es apóyese en la Conducef. Váyase directamente a la Conducef para que ellos sean sus intermediarios y por medio de este reclamo se cite al personal responsable de la empresa y nos explique en ese trámite cómo se va a realizar. Y más adelante, pues, invitaremos nuevamente a Conducef para que nos aclaren cómo le van a empezar a hacer los ciudadanos para reclamar ese dinero que se está ya derivando de manera irregular, me parece, de las Afores al sistema de pensiones para el bienestar. La Conducef le puede apoyar, pero tiene que acercarse con ellos.
Sí, voy a hacer un escrito y ponerle todas las copias de donde me tenían que entregar, ¿verdad?
Sí, y ahí
entregar
es.
Entregar y llevarle también al banco, no, ya al banco no, directo a la Conducef, hacer todo, porque el Banamex debería de entregarme eso.
Ajá, sí, si fueres Banamex, ¿verdad?
Sí, en mi Afores Banamex, aquí en 8 de julio, en Plaza Las Torres.
Ajá.
Y ya le digo, y de ahí, es más, ayer estuve desde a las 6 de la mañana en el Seguro Social para alcanzar una ficha.
Uh-huh.
Porque si no alcanzamos ficha. De ahí me pasé a la Afore, en el Afore he ido a Banamex. Ayer fui dos veces y antier fue dos veces también.
Claro.
Y no me quiere, o sea se lavan las manos, nadie sabe nada. Y la muchacha una de Banamex dijo, es que como estás, esto fue una transición, te tocó. Dijo, y no sabemos, estamos así con las manos atadas. Le dije, pues malamente, porque la información tiene diciéndose casi todo el año y deberían de estar informados de todo esto.
Claro, pero no, a ver, podrían llevarse las cuentas inactivas, pero usted se acaba de jubilar, pues, o sea, no es porque, no era para que se llevaran su dinero.
Es más, yo ya había metido todos los papeles desde junio ya estaban, desde antes de junio. Entonces ya en junio ya nada más me entregaron, pues fue como a fines de mayo cuando yo metí todo, y ya en junio ya me lo sellaron y dijeron, sí, ya en 3 días verifica tu estado de cuenta y ahí va a estar a tu depósito de Afore y nada.
Claro, sí, acérquese también a Sartel, le voy a dar un teléfono, marca a Sartel para que le puedan orientar. Mire, tengo a la vista un formulario que se llama Fondo de Pensiones para el Bienestar, preguntas frecuentes, que lo genera el gobierno de la República, y ahí va respondiendo a las preguntas que la gente se hacía, ¿no? Y que dábamos como noticia y que hasta decían que nomás criticábamos al fondo, etcétera, etcétera. Pues bueno, lamentablemente su solución es muy limitada. ¿A qué me refiero con que su solución es limitada? Pues que aquí nada más dice, pregúntele a Sartel a ver dónde está su dinero, y pues eso va a tener que hacer, preguntar a Sartel dónde quedó su dinero.
Sí.
¿Verdad?
Sí, y hacer ese escrito y me voy a la conducir hacia Palacio Federal.
Así es, sí. El número de Sartel también para que le vayan orientando y usted diga, oiga, mi dinero me dice la Afore que se lo llevaron y lo mandaron al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Quiero saber cómo recuperarlo y ellos le van a tener que orientar. El número es el siguiente, 5513.
5513.
28.
28.
5000.
5000.
Ajá.
Okay. Sí, perfecto. Yo tengo todos los papeles, tengo resolución, tengo todo. O sea, yo estoy bien en todo porque pues Seguro Social me está depositando.
Claro.
¿Verdad? Ok, Víctor, entonces voy a hacer eso y voy a ver cómo me va en el Infonavit, porque yo supongo que también se recoge en Infonavit, no sé.
Sí, en la teoría también se van a llevar esos fondos. Vaya preguntando a ver qué pasó. Digo, el Infonavit es más fácil porque el instituto ya está más, digamos, mentalizado y organizado para poder, si recibe una reclamación, entregarle su dinero y luego pedirle ellos al Banco de México que se los devuelvan, ¿no? De sus arcas. Es como más sencillo. Pero acá en el IMSS se va a enfrentar, más bien los bancos están lavando las manos, a veces hasta parece por capricho, como diciendo, pues el gobierno ya los amoló, ahora que se arreglen con ellos, yo ya no sé nada, ya devolví el dinero.
Exactamente, eso es lo que...
Bueno.
O cuando menos estarlo trabajando un tiempo, mientras se medio se organiza bien eso, porque van a seguir saliendo estas cosas, ¿vistos?
Claro.
¿Verdad?
Claro,
pues, ok, entonces yo veo eso.
Sí, mire, ese es el número. Aquí dice, ¿necesitas ayuda? Pues hay que comunicarse a Sartel para que lo orienten de qué hacer con ese dinero, ¿sí? ¿Cómo recuperarlo?
Okay. Está muy bien.
Gracias.
Gracias, Víctor. Hasta luego.
Muy buen día. Charlie, nos vamos a la pausa, regresamos después del corte. Tenemos llamadas, María Dolores Espinosa, ¿ya se pueden inscribir los de 60, 65 años y más? No, acuérdese que esa es una promesa, no es un programa en este momento. Y para la ayuda de cuidadores, si vive en Zapopan puede aspirar y hay que entrar a una página de internet que tienen ellos para la convocatoria, enseguida se la comparto, la teníamos en la mañana por aquí, para acceder al sistema de cuidados de el municipio de Zapopan. Déjeme ver enseguida, lo consultamos por aquí, a ver, estamos buscando la calle y a ver si está por acá, aquí está, convocatoria, aquí la voy abriendo y dice convocatoria para integrar el comité integral, ese es del comité, nos toca cuidar, sistema de cuidados Zapopan, permítame, lo buscamos y se lo doy, pero lo va a tener que anotar, porque no nos escribió por WhatsApp. Mejor escríbanos por el chat para podérselo enviar, porque es un vínculo. Le encargo mucho, por favor. Carolina Chávez dice, mi contador del agua ya no se ve. Si lo reporto, ellos lo ponen. No tengo que comprarlo yo. No, ellos se lo ponen, sobre todo porque ya no hay manera de hacer la lectura. Explíqueles eso, que perdió la visibilidad y se lo deben de cambiar. Elena Orozco, no funciona mi número de teléfono. Desde el 16 de julio, el sábado, volví a reportar, pero no vienen. Mi folio de reporte, 26-35-87-97. Acá dice, siempre he tenido problemas con una vecina que seca los árboles, ya no sé qué hacer, pero tampoco quiero tener problemas, ¿qué hago? Ella es de Batallón de San Patricio 404, entre Santa Marta y Montaña Rocosa, Colonia Jardines de Santa Isabel. Dígame, por favor, si su vecina de Batallón de San Patricio 404 está secando los árboles de su casa, afuera en su banqueta, o del camellón, porque Batallón de San Patricio es camellón, entonces si está secando los del espacio público, tiene que ser sancionada. Ayúdeme a completar ese reporte, se lo encargo. Más información, más reportes, dice, tengo 14 años en programa de control por hipertensión, me dan medicamentos por 47 días, pero a veces no te lo dan completo. ¿Por qué no te lo dan si tú tienes que llevar el control? Imagínense, quien no tiene dinero se muere o se agrava la enfermedad, es lo que dice esta persona en su comentario. Pues muchas gracias por la denuncia. Le sugiero que también lo haga al 800-623-2323 del Seguro Social, si quiere que sea recurrente la atención, que le den una solución, denúncielo formalmente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Le invito a usted a que escuche la siguiente entrevista, porque está ya muy cerca de llevarse a cabo la novena carrera vertical de Bomberos Zapopan. Es una carrera con causa en la que usted participa, aporta 400 pesos y ese dinero se utiliza para beneficiar a agrupaciones que tienen como objetivo pues apoyar, por ejemplo, a niños que son víctimas de quemaduras, tratamientos a causa de lesiones por fuego, etcétera, etcétera. Entonces, para conocer este evento que beneficia a los niños quemados del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, tenemos en línea telefónica a Itzia Hernández Rodríguez, jefa del staff de mando de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, quien nos hablará de la carrera vertical. Itzia, bienvenida al teléfono público. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Víctor. Muchas gracias por el espacio.
Gracias. Pues cuéntenos cómo se están organizando, qué hay de novedades en la carrera y de qué se trata el evento, para quienes no lo saben todavía.
Gracias. Bueno, te platico que esta coordinación en torno a los festejos y celebraciones del Día Internacional del Bombero, el Día del Bombero es el día 22 de agosto. Uh-huh. En algún momento de la historia se trabajó en buscar la manera de celebrar a los bomberos y una forma fue crear esta carrera con causa, con la intención de beneficiar y ayudando a los niños, adolescentes y niñas que sufren quemaduras graves a causa del fuego o de cualquier otro factor que los dañe. Uh-huh. Esta carrera tiene ya su nueva edición, inició en el 2016, con una gran aceptación y reconocimiento a nivel nacional, porque no es por presumir, pero sí es la única carrera a nivel nacional que su objetivo es que tenga una causa de donación y que todo lo captado por inscripciones se va íntegro directamente a Fundación Hospitales Civiles, al área, a la unidad de niños, niñas y adolescentes con quemadura, con claro, su atención. Tomando en cuenta que esta aportación es de gran importancia, porque el tratamiento de un niño puede costar hasta, de un niño o cualquier persona, hasta 20,000 pesos diarios en la recuperación de quemaduras graves. Entonces, en estos 8 años ha sido de gran ayuda y un factor muy importante el pequeño granito de arena que nosotros podemos aportar festejando la ciudad del bombero, pero ayudando a la ciudadanía también desde otra, de otra manera, que es a estos niños que son quemaduras.
Uh-huh. Ahora bien, ¿cuánta capacidad tienen para aceptar participantes? ¿Hasta cuántas personas se pueden inscribir?
Te platico que en esta ocasión nuestra meta es llegar a 2,000 corredores. En otras ediciones ha habido más, sin embargo, en esta carrera le estamos limitando a 2,000 corredores, porque con una muy buena noticia es que hoy por hoy cambiamos la sede en este, en esta novena edición. Queremos enaltecer también un poquito la arquitectura de este ayuntamiento y va a llevarse a cabo en la Torre Armstrong de Plaza Concentro. Uh-huh. Que es una torre con 16 pisos. Vamos a tener las 5 categorías que siempre tenemos: bombero profesional, corredor elite, categoría recreativa, población en general y familia. Lo que significa que cualquier persona con cualquier tipo de aportación nos puede acompañar a la carrera, inscribiéndose con sus 400 pesos. Puede subir un piso, 2 pisos, 3 pisos, no importa los pisos que subas, pero que sí lo hagas con causa. Entonces, esto nos permite que corras con tu perro, que lleven a sus hijos, que se inscriban. Y el kit que se les va a entregar para participar en esta carrera incluye una medalla, que es de corredor, incluye la camiseta, incluye un morralito, incluye un cilindro, que es parte del kit de corredor, se dan tu número de corredor, y un kit con el cual miden su tiempo.
Muy bien, pues ahí está el dato. Para inscribirse entonces, ¿tendría que ser en la base? ¿Pueden ir al Hospital Civil o dónde se puede hacer la inscripción?
Sí puede ser en la base, tenemos aquí alguna terminal, pero la página donde se pueden inscribir es en protime.com. Ahí se inscriben en línea, pueden pagar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, y se va directamente, se puede meter a la página de la Coordinación de Protección Civil, y Bomberos de Zapopan, y los lleva también directito a la liga para inscribirse.
Perfecto.
Y sigan nuestras redes sociales, PCI Bomberos de Zapopan en Instagram y Facebook también, y ahí también hay links que los llevan directo a la página de inscripción.
De acuerdo, para quien nos está escuchando, es, se escribe así, como de trotar, trot time, o sea,
trottime.com, ahí se inscriben, está facilísimo, ahí hacen su registro, y si no, también a través de nuestras redes sociales los lleva directito al link, que es PSI Bomberos de Zapopan, en Instagram y Facebook. También ahí está toda la publicidad.
De acuerdo, pues aquí tenemos el dato. Le agradecemos muchísimo la invitación, Itzia, y mucha suerte con el evento, que haya muchos participantes, muchos corredores para que puedan participar, porque es todo un reto, además, es subir escaleras, no cualquiera, así que ojalá que gane el mejor.
Muchísimas gracias. Recordarles que es este 18 de agosto, las inscripciones están abiertas desde ya, está limitada a 2,000 corredores, y su donativo hace la diferencia para el apoyo a niños y niñas quemados. Muchas gracias.
Gracias, muy buen día. Escuchó usted la voz de Itzia Hernández Rodríguez, jefa del staff de mando de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, con esta información o esta invitación para participar en la carrera vertical a favor de los niños con quemaduras del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Nos vamos al corte y regresamos a esta última pausa del teléfono público. Bien, hay que advertir a las autoridades que esta mafia de sujetos que van y dañan los semáforos para ponerse a cobrar dinero en los cruces fingiendo que son buenos samaritanos y que ayudan a los automovilistas, pues ya se apropió de otro crucero, el de Río Nilo y Niños Héroes, en los límites de Tlaquepaque y Guadalajara. Así que ojalá ambas corporaciones policíacas se intervengan, porque en este lugar están interviniendo estos sujetos. Es una familia completa que ya hizo su negocio, así como se encargan de engañar a las personas en Río Nilo y Mercedes Celis, o en 8 de Julio y Periférico, acá en la zona del Cerro del Cuatro, pues ya están ahora acá en Niños Héroes y Río Nilo, generando un verdadero congestionamiento vial. Y le digo porque el caos que se genera viniendo de Tonalá por Río Nilo para entrar, por ejemplo, a Marcelino García Barragán, se detiene en ese crucero. Toda la gente que viene de Tlaquepaque, del aeropuerto, entrando por la zona sur en San Pedro, pues también se detiene en ese crucero. Creo que no se vale que estos sujetos, que están aparte muy macizos como para trabajar en un empleo decente, pues estén dañando los semáforos y luego se pongan a querer dirigir el tráfico. Qué casualidad que están todos los días, pues no me queda a mí claro que la agencia metropolitana no pueda arreglar el crucero. Lo hacen y luego van y rompen el cableado para seguir cobrando. Entonces, mi solicitud para todos que me están escuchando, sobre todo en ese rumbo de San Pedro Tlaquepaque, no les den un solo centavo, no se lo merecen, están afectando a los automovilistas, van y dañan los semáforos, rompen el cableado para luego, con los semáforos fuera de servicio, cobrarle a las personas. Así que esto es un engaño, no caigan en la trampa, no permitamos que estén dañando la infraestructura pública para hacer negocio. Le encargo mucho que no les dé un solo peso. Nayeli Cárdenas, en el teléfono público, vamos a ver qué necesita. Adelante, dígame. Adelante, buenos días. Ya está al aire, buenos días. No contesta, bueno, lo sentimos, tengo otras solicitudes en proceso. Hay una persona que nos quería que le marcáramos, ya le estamos llamando. Si entra la llamada, pues entramos con ella. Nayeli no atendió y pues no podemos esperarle, lo siento mucho. Muy buenos días, bienvenido al teléfono público, le estamos escuchando. ¿Cómo le podemos ayudar?
Hola, buenos días, señor Víctor. Soy la señora Cárdenas, por favor, ajá, ayúdenos. Estamos vecinos aquí de la colonia Villaseñor, sí, Mexican Country, y quiero reportar a unos perros que están en completo abandono.
Es cuestión de mis suegros, los papás de Costa.
Sí.
El señor ya es una persona de la avanzada, con 30 años, y la señora de unos 5 años menos, más o menos. La cuestión es de que el señor es una persona a esta edad todavía muy mala onda. La señora se enfermó, la señora ya está ahorita en cama, ocupa ella una cama de hospital, ocupa una ladera, y el señor, la verdad, económicamente sí puede dar todo eso, pero ya no puede dar nada de eso. El señor, la señora recibió una herencia, sí, por parte de los papás de ella. El señor le quitó todo. No le da nada. El señor la insulta. Todavía tiempo atrás la golpeaba. Hasta la fecha todavía sigue siendo la misma persona. No puede uno tratar con ese tipo de personas.
Claro.
Ahora que la señora ocupa medicamento, la silla, la madera, la cama de hospital, pues el señor no la quiere poner. Uh-huh. Y que por eso tuvo hijos, para que ellos los se hicieran cargo de sus papás.
Okay.
El señor, la verdad, económicamente sí puede, pero no lo quiere hacer. Ahora, por ahí, lamentablemente, pues, todo lo que lo platica mi esposa, y que le dijo, mira, pues, ya no me sirves, ¿cuánto quieres para que te vayas de esta casa?
Uh-huh.
Hasta ese grado ha llegado esta persona.
Claro.
Cuando estuvo hospitalizado la señora, supuestamente iba a ir a trabajo social y platicaron todo eso, iba a ir a trabajo social a su domicilio, pero hasta la fecha de eso ha para como 3 meses.
Uh-huh.
3 meses de todo esto que salió del hospital civil. Ahora, la otra cuestión es de que a la señora como que se le van las cabras ya. Le dicen que tiene que ir a hacer una denuncia.
Uh-huh.
A denunciar a su esposo. La cuestión es de que la señora como que no, como que dice, si no me golpea, si no me insulta, no me quiere.
Claro. Bueno, se nos agota el tiempo, pero lo voy a explicar. Le acabo de enviar un par de teléfonos. El primero es del Centro de Justicia para la Mujer, para que pueda asesorarse. Expóngales el caso, dígales que la señora pues está sola, es adulto mayor. Me refiero sola pues porque la pareja no sirve para mucho, ¿no? Segundo, que no hay quien la asista porque ya tiene ese problema también incluso de demencia senil. Y de tal manera que ellos le puedan ayudar a ver si el caso lo pueden procesar por alguna área de trabajo social con el DIF, para que si tiene su pareja responsable que no haga eso. Eso que está haciendo el señor se llama maltrato también o abuso económico, el condicionarle los beneficios económicos que le pueda dar como asistencia, manutención, pues a cambio de lo que sea, ¿no? Eso es violencia de género y tiene que ser sancionado. Así que por muy adulto que esté el señor, pues, sabe perfectamente lo que hace. Lo que tiene que hacer es que intervenga la autoridad y que ese caso se sancione, ¿sí?
Pero las hijas, los hijos o las hijas, no pueden ir directamente ellas, ¿verdad? Tienen que ir directamente a la señora.
No, si las hijas están de acuerdo con el caso en ayudarle y la pueden apoyar, también lo pueden hacer, por supuesto, denunciarlo. Claro, es violencia. Así es.
Sí, porque pensaban que tenía que llevar a la señora.
No, ellas pueden que se comuniquen para que les orienten y les digan qué procedimiento tienen que hacer, a ver si no se requiere alguna interdicción o algo, pero lo importante es que alguien ya le ayude a la señora. Lo dejo porque me tengo que despedir, pero le paso los teléfonos para que por favor pueda marcar y dígales a las hijas que con eso se apoyen. Nos vamos, termina el teléfono público. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana otra vez a las 11:00.